iniciemos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tesis doctoral titulada El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, con el autor de esta tesis.
Pablo Alcántara Pérez, doctor en historia, que ha investigado a la policía política del franquismo, la Brigada Político-Social, para su tesis doctoral titulada El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Buenas tardes, Pablo, gracias por atender a nuestras preguntas.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Estoy encantado de estar con vosotros.
Tu tesis doctoral son 4 años de investigación sobre la Brigada Político-Social, un tema que se puede enmarcar dentro de los estudios de la represión franquista. Sin embargo, comentas que han sido pocos los trabajos, tanto académicos como periodísticos, dedicados a esta principal herramienta de represión, que fue la policía política de la dictadura. ¿A qué crees que se debe esta escasez?
Principalmente la escasez se debe a la dificultad de acceso a las fuentes primarias, al acceso a las fuentes policiales. En este país, como bueno, he analizado también en la tesis, con la cuestión de la ley de secretos oficiales, las leyes de protección de datos, mucha de la información sobre los policías del franquismo que aún viven o murieron hace menos de 25 años no se puede consultar. Entonces es muy complicado poder acceder a las fuentes. Esto ha retrasado mucho los estudios sobre la policía política y luego también que no ha interesado a los investigadores, a los periodistas, por esta dificultad de acceso a las fuentes, pues no les ha interesado investigar la policía política y sí que les ha interesado otros temas, la represión franquista en los años de la posguerra, la violencia política del ejército, de otros sectores. La policía, por no poder consultar las fuentes de archivo, pues no les ha interesado por la dificultad de acceso a las fuentes, sobre todo.
En efecto, en la introducción de tu tesis reconoces que uno de los impedimentos mayores para investigar a la Brigada Político-Social es lo complicado que resulta acceder a los archivos con la potencial documentación en este país. ¿Cómo has podido subsanar ese gran obstáculo?
La verdad que esto daría para otra tesis doctoral, el tema del acceso a las fuentes de archivo. No solo yo, sino muchos de mis colegas, compañeros que han tenido dificultad de acceso a las fuentes de los archivos. Lo puedes subsanar primero insistiendo mucho en los archivos. Por ejemplo, para poder consultar los expedientes policiales, los miembros de la Brigada Político-Social, yo tenía que llevar la esquela de los miembros de la Brigada Político-Social para demostrar que habían muerto hace más de 25 años y así poder consultar su documentación a través de conseguir las esquelas de estas personas que habían fallecido. Luego también a través de otras personas que tenían documentación en su casa, por ejemplo el historiador Juan José del Águila, que tiene un blog que se llama Justicia de Dictadura, él ha colgado muchos de los informes de la Brigada Político-Social que tenía en sus manos, pues yo a través de esa página web y de consultar con él, pues he podido acceder a los archivos. Luego también a través de las entrevistas orales a personas que habían sido torturadas por la Brigada Político-Social, también a través pues de ir bordeando los bordes de la Brigada Político-Social, pues por ejemplo consultando los consejos de guerra que habían de los juzgados, también los juicios del Tribunal de Orden Público, los que fueron juzgados los militantes antifranquistas, pues a través de esa información, pues también conseguí información policial, a través de los informes de los gobiernos civiles, que eran los gobiernos que estaban durante la dictadura franquista, que hacen informes sobre el orden público y que pude consultar, a través de la información de las diferentes organizaciones clandestinas, pues eso, bordeando un poco los límites de la información sobre la policía política, pues pude subsanar el vacío que hay sobre el tema de las fuentes primarias sobre la policía política en este país, que de momento mucha de la información todavía se puede consultar, sobre todo de los últimos años de la dictadura y también los primeros años de la transición.
Apuntas que tratar a ciertos personajes como psicópatas o como malvados nos puede hacer perder la verdadera perspectiva de la naturaleza de este cuerpo represivo. ¿Es lo que ha ocurrido con personajes más conocidos por la opinión pública como Antonio González Pacheco, el conocido como Billy el Niño?
Yo intento hacer ver que la Brigada Político-Social no eran solo miembros, como bien has dicho tú, individuos aislados que actuaban de una forma sádica, sino que era un aparato de represión utilizado de una forma sistemática por la dictadura franquista, que no eran ese individuos que actuaban su libre albedrío, sino que todo el tema de las torturas, de la represión, estaba bien sistematizado, ¿no? No era una cuestión de locura o de algo que se le había ocurrido en el momento, sino que estaba plenamente planificado. De hecho, en los propios boletines de investigación de la policía política, pues se habla de infiltración en las organizaciones clandestinas, no se habla de los métodos de tortura, porque obviamente pues eso lo escondían, pero sí hablaban de cómo hacer frente a la posición antifranquista, ¿no? Y de rato en la tesis doctoral, los policías viajan a Estados Unidos para recibir instrucción por parte de la CIA y del FBI, en instrucción pues en investigación policial y obviamente pues también en temas de torturas. Aquí vemos cómo la cuestión de la represión y demás, pues está completamente sistematizado, incluso teorizado, por los miembros de la Brigada Político-Social, que escribieron libros, que escribieron artículos en revistas, donde hablaban de cómo reprimir a la oposición antifranquista, de cómo los diferentes miembros de la oposición a la dictadura. Es decir, aquí vemos cómo la Brigada Político-Social, en una serie de individuos que actuaban a su libre albedrío o actuaban por pura represión sádica, sino que era un aparato represivo que actuaba en consonancia al régimen y que actuaba de una forma analítica, ¿no?, y de una forma fría contra la oposición antifranquista. Es decir, antes de actuar analizaban bien lo que pasaba, analizaban bien las detenciones y la actuación contra los diferentes miembros de la oposición.
Entonces, se entiende que era un sistema policial que usaba el terror y la violencia para sostener a la dictadura, pero también actuó en cierta forma como publicista del régimen. Me refiero a casos estos que comentas de periodistas policías o de novelistas policías que señalan tu tesis.
Yo analizo sobre todo dos, que son Comín Colomer, que fue un policía escritor muy famoso, ¿no?, que escribió los boletines de información antimarxista, que fueron los precursores a los boletines de investigación policial, donde analiza, desde un punto de vista del franquismo, obviamente, pues analiza el anarquismo, analiza el socialismo, el comunismo. Se dedica a escribir libros donde todos son masones, que todo es producto de la masonería, del judaísmo. Así que es verdad que aquí vemos un interés por parte de teorizar lo que es los diferentes miembros de oposición, antifranquista y tal, obviamente desde un punto de vista del régimen. Mauricio Carlavilla, que fue un policía también muy famoso, él decía básicamente que todo era producto de la sodomía y del judaísmo también. Aquí vemos cómo, desde un punto de vista del régimen, pues hay una serie de policías que se dedican a escribir libros. Hay una revista que se llama Revista Policía, que empieza a circular en los años 50, donde se analizan las diferentes formas de actuar de la policía, a nivel no solo de España, sino a nivel también internacional, como actúa la Scotland Yard, la CIA. Y ahí hay una lista de diferentes policías que escriben libros. Dice que hay un total de 90 escritores policías. O sea, aquí hay una serie de individuos que se dedican a escribir libros a favor del régimen, donde analizan las diferentes actuaciones de la oposición antifranquista. Incluso hay policías que ganan el premio Planeta. Tomás Salvador, que fue un policía que escribió un libro que se llama El Atentado y ganó el premio Planeta en el año 60. O sea, aquí vemos cómo hay interés por parte de los diferentes miembros de la policía política por analizar la situación social, no solo tortura, sino eso, pues analizar la situación política del país, la situación social, desde un punto de vista, obviamente, del régimen.
Otro dato de gran interés en tu investigación fueron los diferentes perfiles de los miembros de la Brigada Político-Social. ¿Cómo llegaste a poder describirlos?
Yo, a través de los boletines de la Brigada Político-Social, a través de los expedientes personales de algunos de los policías que pude conseguir, yo traje una serie de perfiles, porque lo que quería hacer entender es que no solo había policías que actuaban de una forma sádica al estilo Vir el Niño, sino que había diferentes formas de actuar. Yo analizo primero de la vieja policía, aquellos que venían de la policía anterior al franquismo, que venían de la dictadura de Primo de Rivera, que venían de los tiempos de la Segunda República, que venían de la Guerra Civil, pues actuaron ya reprimiendo incluso los movimientos anarquistas, los movimientos socialistas, los movimientos comunistas durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República. Luego digamos que hay otros que se mueven entre dos barajas, los llamo yo. Primero parece que están a favor de la República, de la Segunda República, y se ponen del lado de la República, pero luego cuando empieza la Guerra Civil se ponen al lado de bando sublevado y empiezan a actuar a favor de la dictadura franquista. Luego también estarían lo que yo llamo los quintacolumnistas, que eran aquellos que están infiltrados dentro del ejército republicano, dentro de la retaguardia republicana, entre los años de la Guerra Civil. Y yo pues consigo una serie de policías, como el Saturnino Yagüe, que fue uno de los jefes más importantes de la Brigada Político-Social en Madrid en los años 60, 70, pues este hombre estuvo como infiltrado dentro de la policía republicana, dentro de la Guerra Civil, incluso estuvo afiliado a Falange Clandestina durante los años de la Guerra Civil. Y luego también estarían los policías escritores, como bien relaté antes. Luego estarían los que yo llamo los infiltrados, que serían policías que se dedican sobre todo a infiltrarse dentro de organizaciones clandestinas de los años 40, 50, que aquí está Roberto Conesa, que es uno de los policías más famosos que analizan la tesis. El año pasado publicaron una serie de artículos en el diario.es analizando los perfiles de este policía, de Roberto Conesa Escudero, también Claudio Ramos Tejedor, que fue uno de los principales miembros de la Brigada Político-Social en Asturias. Pues estos policías se dedican a infiltrarse y a infiltrar a personas que habían estado en el movimiento clandestino y que a través de las torturas consiguen que se conviertan en delatores. Y luego estarían los que llamamos los aprendices, que aquí está el famoso Antonio González Pacheco, Vir el Niño, que aprenderían de las técnicas de esta gente, los Roberto Conesa, los Yagüe, a primero infiltrarse dentro del movimiento estudiantil y luego ya pues a su libre albedrío actuando en consonancia al régimen franquista. Yo aquí veo una serie de perfiles. Estos perfiles estaban en consonancia con el régimen, utilizaban las torturas también cuando lo necesitaban. Así que ves una serie de diferentes actuaciones, pero bueno, obviamente en consonancia con la dictadura.
Comentas que las prácticas de estos funcionarios estaban totalmente avaladas por la dictadura. que incluso las fomentaban con premios en metálico y con decoraciones. ¿Has encontrado casos de excusas en el sentido de estar haciendo lo que debían como funcionarios que cumplían con sus órdenes, o incluso casos de arrepentimiento?
Sobre todo a finales de la dictadura, cuando, por ejemplo, con el tema de la revolución de los claves en Portugal, que en la revolución de los claves en Portugal se detuvo a muchos miembros de la PIDE. De hecho, hay una foto muy famosa en Portugal, en Lisboa, donde aparecen varios policías de la PIDE que les habían bajado los calzoncillos y los habían detenido el ejército revolucionario, ¿no? Ante ese miedo a que pudiera pasar en España lo mismo, los miembros de la brigada político-social, pues sí que es verdad que algunos que durante el final de la dictadura intentaron justificar lo que hacían, como en plan de que pues lo hacían porque era el régimen de la dictadura y porque se lo mandaban los de arriba, y que si había una democracia, pues que también acatarían las órdenes de la democracia, ¿no? De hecho, no sé si Roberto Conesa o Saturnino Yagua, que decían que cuando hubiera democracia que iban a dar hostias democráticas. O sea, es decir, esta gente se estaba preparando, que sabían que podía haber un cambio de régimen cuando muriera Franco, querían guardar su puesto y querían salvaguardarse, ¿no? Sobre todo viendo lo que estaba pasando en Portugal. Y de arrepentimiento, no he visto ningún caso de policías arrepentidos. A raíz de que la tesis doctoral ha salido a la luz, sí que he contactado con algunos familiares de personas, de miembros de la brigada político-social, que sí que me han contado que sus abuelos o bisabuelos habían sido miembros de la policía política, pues sí que querían saber sobre su pasado familiar. Pero de los miembros de la brigada político-social no he encontrado arrepentimiento, sí justificación de lo que hacían. Esto lo hacíamos para la dictadura y era lo que nos mandaban, pero arrepentimiento ninguno, sobre todo porque durante los años de transición no sufrieron ningún juicio, fueron completamente impunes sus actitudes ante la dictadura franquista. Entonces, pues no se sintieron amenazados por el régimen democrático y, por lo tanto, pues no tuvieron que pedir perdón y fueron juzgados. Entonces, pues no se arrepintieron, sino que lo justificaron.
Esto último me resulta contradictorio. ¿Cómo pudo actuar igual en 40 años, pero luego adaptarse y cambiar según eran los opositores?
Actuaban de la misma forma en el sentido de práctica de la tortura, utilizaban la tortura durante todo el régimen franquista, se posicionaron al lado de la dictadura, ¿no? Frente a otros sectores sociales, pues los abogados, los intelectuales, que sí que hubo un tiempo en que estaban más a favor del régimen, pero luego sí que se pusieron al lado de la oposición en gran parte. En la policía política no hubo fisuras, en la Generación de la Transición sí, pero en los años de la dictadura no hubo unas fisuras en cuanto a defender a la dictadura franquista. Pero hay diferentes etapas de la oposición, que yo lo relato en mi tesis, ¿no? Hay una primera época de la oposición antifranquista, que es sobre todo la guerrilla en las ciudades y en el mundo rural. A finales de los años 50 empieza a haber un nuevo movimiento de oposición a la dictadura, entre el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, nuevos militantes que no habían vivido la guerra civil en sus carnes, o la habían vivido siendo muy niños, que empiezan a utilizar nuevas tácticas de oposición, como las comisiones obreras, asambleas universitarias, etcétera. Y todo este movimiento se empieza a ensanchar y ampliar de los años 60 y 70 y empieza a afectar incluso a otros sectores sociales, como los intelectuales, el mundo de la cultura, las asociaciones vecinales. Entonces, yo lo que intento analizar en la tesis es que, a pesar de utilizar esas mismas técnicas de tortura y demás, sí que hay ciertos periodos donde la brigada político-social pues sufre una serie de varapalos, como en los años 50. Por ejemplo, con el tema de los estudiantes universitarios, pues no pueden utilizar la tortura de la misma forma que con los guerrilleros o con los obreros, porque claro, muchos de estos estudiantes eran hijos de jerarcas o gerifaltes del régimen, y la publicidad a nivel nacional e internacional pues le puede suponer un perjuicio al régimen. Entonces, claro, no pueden utilizar la tortura de la misma forma, incluso a muchos de ellos ni les pegaron, no porque no quisieran, sino porque las circunstancias internacionales y nacionales no se lo permitían. Se tuvieron que parar a analizar todo este movimiento nuevo universitario, este movimiento obrero, que consiguen descabezar, pero a su vez surgían nuevas comisiones obreras, surgían nuevas huelgas, y claro, pues deberían pararse a analizar todos estos nuevos movimientos. Entonces, pues hay un periodo cierto de análisis, ¿no?, en los años 60, donde obviamente hay detenciones, torturas, pero hay un periodo donde analizan. Incluso hay reuniones a nivel estatal de diferentes policías para iniciar el nuevo movimiento universitario, el nuevo movimiento obrero. Pero obviamente, cuando este movimiento obrero y estudiantil empieza a aumentar, ¿no?, en capacidad, pues obviamente la tortura vuelve a su ser, vuelve a resurgir, ¿no? El caso de Enrique Ruano en el 69, que lo asesinaba a policía, las torturas salvajes, el tema de los obreros, ¿no?, el proceso 1001. O sea, aquí vemos cómo la tortura nunca desaparece, pero sí que hay diferentes etapas de análisis y contraanálisis, incluso también de defensa por parte de los estudiantes y los obreros contra la represión. El movimiento antifranquista también aprende a defenderse de la represión. O sea, aquí vemos cómo hay un feedback, como se dice ahora, entre el movimiento antifranquista y el régimen por luchar contra la represión y defenderse a la represión.
¿Fue quizás el tener un origen con un marcado carácter militar, porque surgió en la guerra civil, en los primeros años de la posguerra, la causa de costarle más poder actuar contra movimientos cívicos como sería la oposición universitaria.
Sí, yo creo que es una de las principales cuestiones. En los años 40, yo lo analizo en el trabajo, muchos de estos militantes de la guerrilla de los años 40 los tenían fichados, los conocían porque, claro, habían luchado del lado de la República durante la Guerra Civil, ya los conocían de sobra, ¿no? Pues habían ya estado encarcelados incluso durante los años de la posguerra, y claro, pues muchos de ellos los tenían fichados, pues era cuestión de detenerlos, torturarlos y utilizar cualquier tipo de medida represiva. De hecho, la represión estaba a la orden del día entre los años de la posguerra. De hecho, hasta el año 48 no se deroga el estado de guerra en todo el país, o sea, que la policía, la Guardia Civil podía actuar de una forma brutal en cualquier momento durante estos años, ¿no? Entonces, claro, la Brigada Político-Social pues tenía más manga ancha para actuar, y eso obviamente conocían a la mayoría de militantes de la guerrilla durante los años 40. En los años 50, de hecho, Jorge Semprún, luego fue ministro durante los años 80, que era militante del Partido Comunista, en aquellos años 50 él decía, y lo habla en su autobiografía, de que la policía política, si no conocía a la mayoría de los militantes antifranquistas, y en los años 50 ya no los conocían porque era una nueva jornada, ¿no?, de militantes en el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, se perdía y no sabía actuar, y por eso tuvieron que pararse a analizar a los diferentes movimientos obreros, ¿no?, el movimiento estudiantil. Si no utilizaban sus formas brutas de actuar, si no sabían quiénes eran estos militantes, pues lo tenía más complicado a la hora de detener a estos luchadores antifranquistas.
¿Has podido documentar si se pensó en atentar por parte de algún grupo de la oposición antifranquista, grupos armados, contra alguno de estos siniestros personajes de la Brigada Politro?
Está el caso de Melito Manzana, que es muy conocido, que fue asesinado por ETA en el año 88. De hecho, hay incluso una serie que se llama La Línea Invisible, que lo recomiendo a los oyentes. Pero luego sí que hay algunos atentados por parte del FRAP y de ETA. Se asesina a policías y demás, pero yo no he encontrado documentación donde se atestigüe que estuviera planificado, ¿no?, sino que igual eran manifestaciones que surgían en la trifulca y demás, pues asesinaban policía. Pero en plan premeditado, como el caso de Melito Manzanas, no he encontrado. Seguramente puede haber algún caso, seguramente hubiera planes, pero yo no lo he encontrado. Como el caso de Melito Manzanas, que yo analizo en la tesis y que es un caso bastante conocido. Melito Manzanas, que es un miembro de la Brigada Político-Social en San Sebastián y un conocido torturador, fue colaborador de la Gestapo nazi.
¿La actual policía del Estado español ha conseguido esa democratización proyectada en las leyes de la década de 1980?
Sí que ha habido cambios, obviamente, en la policía, ¿no? Obviamente no es la misma la policía democrática que la policía de la dictadura, pero el no haberse depurado el cuerpo policial, ¿no?, durante los años de la transición, con la ley de amnistía, que se les perdonaron todos los crímenes del franquismo, ¿no?, que se perdonaron todos los crímenes de la dictadura, tanto los militares como los policías y a los políticos del régimen, pues al no haber esa depuración, al no ser juzgado los crímenes del franquismo durante los años de la transición, pues yo creo que mucha reminiscencia, sobre todo el tema del uso de la tortura, de impunidad con la tortura, o la corrupción policial, o el tema del terrorismo de Estado en los años 80 con los GAL, pues algunas de las reminiscencias siguen ahí. Obviamente no es lo mismo la policía ahora democrática, la policía de dictadura, pero yo creo que hay reminiscencias de aquellos años. No es la Brigada Político-Social, la mayoría están retirados o han muerto ya, pero sí que el tema ideológico también, el tema del uso de la tortura y la impunidad, pues sigue ahí en la policía española, porque no una depuración democrática.
Para terminar, sabemos que tu tesis está pendiente de ser publicada como libro. ¿Cómo va ese proyecto? Y cuéntanos si tienes otros.
Ahora en breve va a salir un libro que he hecho sobre la oposición antifranquista en Asturias en los años 40 y 60. Va a salir ahora en breves, pero va a hacer otro libro sobre la actuación de la Brigada Político-Social, que saldrá el año que viene. Estoy ya con la escritura del libro y con la revisión de la tesis, porque obviamente la tesis como sí no se puede publicar, pero sí que quiero hacer un texto más o menos divulgativo, que se pueda difundir, porque es lo que me interesa a mí, que se divulgue esta historia. Pues estoy con ese proyecto ahora entre manos. También luego en el futuro quiero seguir haciendo temas de investigación sobre el franquismo. También quiero investigar sobre la policía política en otras épocas, como la dictadura de Primo de Rivera, los inicios de la policía en el siglo XIX... De momento voy a seguir con este tema de la Brigada Político-Social. Espero que pronto salga el libro, saldrá el año que viene, y bueno, va a salir con una editorial importante, no voy a decir con cuál de momento. Va a tener, yo creo, bastante difusión e impacto.
Gracias, Pablo, por toda la intervención en Claro de Luna y por contarnos esta buena noticia de la próxima publicación de tu interesante tesis. Un cordial saludo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.